Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. ¿Ustedes se han puesto a pensar que la forma en que escogieron o que escogen a sus parejas tiene que ver todo con su historia de familia? ¿Se han puesto a pensar que este cuento del libre albedrío de escoger con quien quieres compartir tu vida, momentánea, temporalmente o para siempre? Pues el libre albedrío no tiene mucho, porque tiene todo que ver con tu historia de familia, con lo que creciste viendo, con los modelos y los ejemplos que te acompañaron en tu vida. Y nadie mejor con quien tener esta conversación que una de mis personas favoritas, un extraordinario psicólogo español, terapeuta de Gestalt. Sé que ustedes lo aman y lo adoran por sobre todas las cosas. Sé que han leído sus libros, varios de ellos, y tengo el honor de tener en el estudio hoy al gran Joan Garriga. ¿Cómo estás?
No, estoy bien.
Qué alegría tenerte acá.
Y muy contento de verte de nuevo.
Igualmente. Sí, qué maravilla que estés acá.
Que me da alegría, en fin, volver a estar aquí.
Bueno, viene a promover un taller espectacular que se llama Constelar la Vida, que va a ser el 12 y 13 de septiembre en el Centro Médico Siglo XXI. Los vamos a invitar a todos. De hecho, se pueden ir inscribiendo. Si les doy un teléfono, si quieren ir a este taller de Joan Garriga, que vino desde España a México nada más a eso, y quiero pensar que a vernos a nosotros.
Claro, a ti.
A ver, ahí les va el número, 442-808-6918. Pero a ver, yo soy una fiel creyente en esto que propones, que tu pareja y la forma en que la elegiste tiene todo que ver con tu historia familiar.
Bueno, antes hablaste del libre albedrío, y el libre albedrío a estas alturas parece más una ficción, sino que en parte estamos relativamente programados por nuestra historia. Ahí hay algo que se llama atractores. Incluso a veces a la hora de elegir pareja nos fijamos en rasgos corporales, formas de respiración, de caminar, formas del cuerpo que quedaron impactadas o impregnadas en nuestra historia infantil. Y esto es una de las cosas. Y luego otra de las cosas es de que en este escenario afectivo primero con los padres aprendimos ciertos pasos de danza, ciertos patrones de vinculación. Unos de niños se pusieron de asustados, otros de salvadores, otros de endurecidos. Entonces, cuando vamos a la pareja, buscamos una pareja que calce con este escenario afectivo primigenio con nuestros padres. Y si, por ejemplo, yo tomé un rol salvador porque mi madre estaba deprimida o mi madre tenía poca fuerza para la vida y sentía que tenía que cuidarla y poco menos que calentar su corazón, pues luego de adulto tal vez busque parejas que tengan algún tipo de problemática para poder salvarlas o cuidar de ellas con la esperanza de que se pongan bien, pero con el deseo profundo de que sigan siendo problemáticas porque yo necesito confirmar mi rol de salvador. Con lo cual, el tejido del mundo de la pareja es muy complejo y vale realmente la pena explorar estas improntas infantiles, estas defensas de traumas y de dolores que luego son como una autopista que nos dirige hacia una relación de pareja que viene a ser un déjà vu de escenarios primigenios.
Oye, ahorita es que me fascina hablar contigo, me fascina hablar contigo. Y usaste una palabra y me diste una gran idea.
Dale.
Cuando nosotros escogemos pareja, we're confirmation biased. Estamos sesgados a confirmar lo que ya creemos.
Claro, claro. Yo en alguno de mis libros, en un libro que se llama Bailando Juntos,
sí,
explico que a veces el vínculo de pareja está dirigida por el niño o la niña, que yo lo llamo tiránico y profético. Y lo llamo tiránico en el sentido de que lo que vivimos en la infancia coloniza nuestra personalidad. Y lo llamo profético porque el niño o la niña profetiza que lo que vivirá luego en el ámbito de la pareja tiene que parecerse a este paisaje infantil.
100%. Y qué horror, porque como no tengo a nadie más aquí, más que Joan y yo, pues me voy a tener que aventar a la alberca a nadar. Pero justamente el otro día les compartía a las mujeres que escuchan este programa algo bien interesante sobre mis relaciones y el tiempo que me tomó en terapia, claro, entender cómo yo estaba con este confirmation bias a la hora de encontrar pareja. Yo crezco en una familia, y lo comparto por si alguien le hace clic, en donde todas las mujeres en mi vida lo que dicen es que el hombre es el enemigo, no, el hombre es el abandonador. Yeah. Se confirma porque mis papás se divorcian cuando yo tenía 12 años, que el hombre engaña, que el hombre no sirve más que para ir a una fiesta porque es horrible ir sola. Y si tú creces creyendo que el hombre es de quien te tienes que proteger, tú siempre vas a buscar relaciones que no funcionen para poder confirmar la teoría que creciste escuchando,
claro,
de que los hombres no sirven,
claro,
y que no hay por qué confiar en ellos.
Claro.
Y después sales a la vida pensando que tu mamá y tu abuela tenían toda la razón.
Claro.
Que no hay hombre que funcione. Porque en tu experiencia, las relaciones que hayas tenido han sido con personas que no respondían.
Yeah.
Cuando no te das cuenta que tú escogiste personas así, el que vivía en Estados Unidos, el gringo que sabías que no iba a prosperar, el que era menor que tú. Siempre escogiste hombres que sabías no iba a funcionar para comprobar lo que tú ya pensabas que iba a suceder. ¿Te gustó?
Me gustó mucho.
Esa es tu profecía.
Encaja con lo que hablamos. Y aquí hay más detalles que se pueden considerar. El primero es que el relato que uno compra es el de las mujeres, pero no escuchamos bien el relato de los hombres.
Claro.
Y luego también quiero decir otra cosa que a veces no gusta, pero mujeres que en algún lugar profundo no están muy disponibles necesitan encontrarse hombres que les fallen también y confirmar su indisponibilidad. A veces tenemos muy a mano disparar contra el otro porque se hace culpable de ser, qué sé yo, mujeriego, se hace culpable de ser un fiestero, de no estar, de fallar. Pero a veces lo que uno no se pregunta profundamente es, ¿verdaderamente yo estoy? Porque desde el verdaderamente yo estoy, no es tan fácil hacer sinapsis con un otro que no está.
100%. Pero fíjate bien, regresando a la historia. Si ustedes crecieron con una desconfianza inconsciente hacia el sexo opuesto,
sí,
uno por ende, cuando está en una relación con un hombre, parece que estás nadando en la misma alberca que él. Parece que estás en esta relación. Parece que estás involucrada y vinculada. Pero neta, no estás. Estás sentada a la orilla de la piscina.
Eso. Yo creo que tú eres mucho mejor psicóloga que yo y tus imágenes son más poderosas. Claro, no me extraña que tengas el lugar que tienes porque eres gráfica. Es decir, llega lo que dices, lo explicas muy bien. Estar sentada en el otro lado de la alberca.
Estás, y él está disque nadando y tú disque si chapoteas. Claro. No estás vinculada.
Es que si estamos en el escenario de tengo que encontrar un hombre confiable, estamos en el escenario de la confianza y la otra cara de la confianza es la desconfianza. Uh-huh. Es decir, lo más bonito es cambiar de escenario, que esto ya no sea un tema. Aunque hay que saber que en un sentido absoluto todos somos falibles y la confianza... Yo defino la confianza como estar convencido y seguro de que el otro cuida de mí, estar convencido y seguro de que el otro cumple sus compromisos, sabiendo que alguna vez no lo hará. No somos dioses, no somos animales perfectos. Así que de vez en cuando, no sé si se dice así en México, nos mandamos alguna cagada. Ahora, otra cosa es la pauta de que el otro te descuide, de que el otro tome un camino donde te lastima o te lesiona.
Claro, pero a ver, voy a abrir otro episodio de esta conversación. La obviedad, es decir, tú no puedes confiar en alguien si tú no confías en ti. Pero lo que quiero que me expliques, porque aquí el verdadero psicólogo eres tú, es cómo es esa danza. ¿Cómo la desconfianza en ti no te permite confiar en alguien más?
Bueno, voy a poner el ejemplo más prototípico. Uno siente mucho celo, muchos celos de que el otro, qué sé yo, se interese por otra persona. Y hay muchas probabilidades de que en el trasfondo uno sienta mucho interés no reconocido por otras personas. Y en lugar de manejar este interés con otras personas, de decir, disfruto de que además de mi pareja, me gustan otras personas. Lo puedo reconocer, lo puedo sentir. Esto no significa que tenga que actuar en esta dirección. Pero entonces, esto que no me reconozco en mí, se lo adjudico al otro. Y esto en el ámbito de la pareja también es un clásico, que aquellas zonas no resueltas, no asimiladas, no asumidas, no responsabilizadas, pues las tiramos al otro. Entonces, si en algún lugar verdaderamente yo no me siento plenamente confiable, hay muchas posibilidades de que prefiera que el no confiable sea el otro. Así que en el ámbito de la pareja, lo más importante es trabajar con uno, completarse uno, reconocerse uno, iluminar las propias sombras si cabe, trabajar con la historia familiar, con la historia infantil, asumirse como adulto, asumirse como imperfecto y mejorable, y de esta manera, si puede y uno lo desea, ponerse al lado de otra persona para caminar juntos en un camino común, ni por arriba, ni por debajo, ni por delante, ni por detrás, lado a lado, que esta sería la esencia metafórica de lo que es una pareja, acompañarse en un camino común.
Uno reconoce lo que es familiar, porque ahí es donde uno se siente cómodo, donde uno sabe navegar. Lo que conoces es lo que te permite conocer las reglas y la interacción. Y lo que es familiar es lo que uno ha visto toda su vida. Por eso hoy estamos en esta conversación increíble con este extraordinario psicólogo humanista, Joan Garriga, que sé que todos ustedes conocen muy bien, muchos de ustedes han leído sus libros, han ido a sus talleres, de hecho tiene un taller este fin de semana que no se pueden perder porque está en México especialmente para eso, pero este concepto de que tú crees que escogiste a tu pareja por libre albedrío, Y no, eso ya lo traías programado y es hasta como la necesidad del ser humano de cumplir su profecía. Entonces, muchas veces yo me encuentro con mujeres en la vida que dicen, todos los hombres son iguales, no hay hombres que se quieran comprometer, yo siempre acabo con el mismo tipo de hombre, ya sea que es emocionalmente inaccesible, o que no se compromete, o que está y no está, etcétera, etcétera. Y Joan tiene una explicación para esto. ¿Por qué nuestras parejas las elegimos desde las dinámicas que ya conocemos?
Bueno, te quiero hacer un inciso, ¿eh? Cada vez escucho más hombres, por lo menos en Europa, que dicen que las mujeres no se comprometen.
Ok, también, también, también.
No, bueno, es decir, ya Sigmund Freud acuñó el síndrome de repetición. Entonces, buscamos escenarios similares. ¿Similares qué quiere decir? Si como niña sentí que mi padre le fallaba a mi madre o me fallaba a mí, pues entonces probablemente buscaré hombres donde pueda cumplir esta profecía de que me fallen también. Pero a veces son cosas incluso más ocultas, que no están a la vista en el sistema familiar y que tienen que ver con cómo han funcionado las parejas, no solo de los padres, sino de los abuelos también. Entonces, la abuela encontró un hombre que se casó con él y no sabía que este hombre ya había tenido otra familia con hijos, y luego resulta que uno, sin darse cuenta, se siente atraído por una estructura similar. Hay que decir, creo yo, que también nos sentimos atraídos por aquello que quedó pendiente de resolución, y nos sentimos atraídos con la idea de que por fin podremos resolverlo, y muchas veces, en lugar de resolverlo, lo repetimos. Hay que decir que a veces sí se resuelve, ¿eh? Y a veces vamos con un vacío, con un problema de desconfianza, y mira por dónde nuestra desconfianza queda desconfirmada, porque da la casualidad de que nos encontramos un hombre que está presente, que repara nuestras viejas heridas. Así que esto también es posible. No siempre es repetición. A veces también se crean nuevas formas de vida, avanzamos, maduramos, caminamos con más fuerza hacia un escenario de mayor felicidad. Pero bueno, lo habitual es que en el camino nos demos algunos golpes, caigamos una y otra vez en ciertas problemáticas hasta que por fin parece que van quedando atrás y estamos disponibles para algo nuevo. Y luego hay una dinámica que es muy común y que cuesta de entender, y obedecería la pregunta de por qué algunas personas se siguen quedando con parejas que no las tratan bien. Es decir, mi pareja no me trata bien, pero me sigo quedando. Me sigo quedando. Y yo creo que la respuesta es que la mayoría de las personas tenemos en nuestro interior reminiscencias de vivencias donde no nos sentimos queridos o bien tratados, o a veces directamente humillados. Muchas veces tiene que ver con los padres. Pero como amábamos tan profundamente a nuestros padres, luego encontramos una persona que no nos trata bien y esto golpea en estas células dormidas que sentimos de maltrato infantil, y entonces decimos, pero yo amo tanto a esta persona que al mismo tiempo me trata mal y me hace sentir mal, y entonces se establece una danza horrible de la que es difícil salir. Para esto se necesita revisar estas células dormidas de maltrato que tienen que ver con una estima baja que hace que uno casi haga depender su bienestar o su vida de otra persona. Y esto es muy importante en la pareja. La pareja no es un espacio para que hagamos depender nuestro bienestar y nuestra vida. Es un espacio para que nos expandamos, nos ampliemos, crezcamos en bienestar, en retos, en desafíos de vida, en caminos comunes. Pero el otro, en principio, no debería de ser una muleta Y esto no significa que las personas estamos necesitadas. Necesitamos vínculos, necesitamos la conexión, pero necesitamos vínculos para expandirnos, no para tener una muleta que nos salve de nuestras propias limitaciones.
Fíjate que hemos dicho en este programa varias veces que uno tiende a obsesionarse con buscar la pareja perfecta. Mm. En vez de estar pensando y estar obsesionado de cómo te conviertes en la pareja perfecta.
Claro, sí.
Porque decía yo el otro día, a ver, uno tiene la pareja para la que a uno le alcanza. Si ustedes miran para atrás y ven su historial amoroso y dices, es que este era un imbécil, es que este patán, este es el innombrable, este no estuvo tan mal, este qué horror. Bueno, pues entonces uno tiene que pensar que uno no puede atraer lo que uno no es. Porque alguien espectacular, alguien emocionalmente trabajado, alguien emocionalmente sano y disponible y consciente y que quiere crecer, quiere a alguien igual.
Sí. Yo a veces digo, claro, mucha gente viene a los talleres o busca ayuda porque quieren tener pareja. Y es muy legítimo, queremos todos estar acompañados, pero yo creo que el punto importante no es tener pareja, sino ser pareja. Es decir, trabajar para hacer crecer dentro de uno este lugar que nos faculta para ser pareja y ponernos al lado de otra persona. Y esto tiene mucho que ver con tomar a los padres, con curar algunas heridas y con estar disponible, con buscar una danza que tenga que ver con la realidad de quiénes somos como personas. Y yo como persona a veces me siento alegre y a veces me siento aburrido y a veces me siento triste y a veces me siento fuerte. Y la realidad es lo que podemos ofrecer a otra persona, no la perfección imaginaria de las películas. Y aquí hay una historia de Nasruddin. Nasruddin es un personaje de los cuentos sufís. Y Nasruddin, el pobre hombre, buscaba la mujer perfecta, la pareja perfecta. Iba por los pueblos y no encontraba la mujer perfecta y la pareja perfecta, hasta que por fin, ahí en un pueblo recóndito, le pareció encontrar la mujer perfecta, la pareja perfecta. Pero entonces hubo un problema muy importante, y es que esta mujer también buscaba al hombre perfecto y no era Nasruddin, ¿no? O sea que, a ver, la perfección no existe. Lo que existe es la realidad que nos hace bien, con la que podemos surfear, navegar, pero abandonemos. Decía Galeano, este escritor uruguayo, decía, la perfección es el aburrido privilegio de los dioses. Así que conformémonos con ser humanos lo más reales posibles, lo más amorosos posibles, lo más respetuosos posibles, lo más ordenados posibles.
Claro. Qué increíble esta conversación, ¿no? Qué increíble es encontrar gente, Joan, con quien platicar a este nivel. Y me fascina, cuentavientes, que ustedes estén fascinados escuchando a Joan Garriga. ¿Te gusta? ¿Te gusta estar acá?
Me encanta, sinceramente. Yo creo que voy viniendo a México con los años. Debe ser la cuarta o quinta vez que estoy aquí.
Ya.
Y cada vez me siento más cercano y más en amistad también. Más como si estuviera un poquito en mi casa, en el
salón. Es tu casa. Mira, yo he elegido a mis antiguas parejas desde la necesidad de ser vista. Sí. ¿Cómo se ve eso?
Bueno, y si somos sinceros, es una necesidad universal. Todos necesitamos ser vistos, todos necesitamos ser amados, reconocidos. Es cierto que a veces vamos a la pareja con hambre atrasada porque no fuimos vistos de la manera que nos hubiera gustado, y a veces esto lleva a expectativas muy exigentes hacia el otro que no puede cumplir y como decíamos antes, pues se confirma que de nuevo no seremos vistos. Es decir, el exceso de hambre impide alimentarse. Es una extraña afirmación, pero...
Claro, el exceso de hambre impide alimentarse. Claro. Joan Garriga es un extraordinario psicólogo español, está en México, porque tiene un taller justamente sábado y domingo. Es un taller de constelar la vida.
Bueno, Constelar la vida es el último libro que he publicado, aunque ya anuncio que ahora en octubre sale un nuevo libro que se llama Cambiar, aunque en México yo creo que llegará más adelante, en diciembre, ajá, o en enero. Y Constelar la vida es el libro que he escrito tratando de concretar todo lo que he aprendido en 25 años acompañando personas con el modelo de las constelaciones familiares y la Gestalt. Y constelar la vida significa trabajar con los grandes asuntos del viaje de la vida, que todos son vinculares. Es decir, de dónde venimos, el árbol genealógico, los padres, luego aparece la sexualidad, luego aparece la pareja, las exparejas, los hijos, los hermanos, los amigos, la salud, la enfermedad, el dinero, la prosperidad, la muerte, uno mismo, si quieres el espíritu, son los grandes temas del viaje de la vida. Y luego constelar la vida también se refiere a que un diálogo, el diálogo más importante que tenemos en el viaje de la vida, es el diálogo entre el yo y la vida. Y la gente afortunada y sana tiene la fuerza y la audacia para decirle a la vida lo que quiere. Quiero ser carpintero. Quiero ser comunicador, quiero tener un hijo, quiero que me vaya bien en la pareja, quiero ponerme en paz con mi madre. Pero luego hay que saber que la vida tiende, desgraciadamente, a hacer bastante lo que le da la gana. Y uno quiere estar sano y no está sano, y uno quiere un hijo sano y a veces viene un hijo enfermo, o hay un accidente, o pasan tantas cosas, o la pareja que quiere resulta que quiere a otra persona... Así que la vida también es adversa e inclemente y necesitamos estar dotados y equipados para hacer frente a la inclemencia. Y el objetivo último es poder decirle a la vida, en toda su magnificencia, en toda su plenitud, en toda su grandeza, en toda su dimensión, poderle decir sí. Pero claro, decir sí significa decir sí al amor y sí al dolor. A lo hermoso y a lo feo, a lo grande y a lo pequeño. Así que este es un poco la propuesta del taller, donde trabajaremos con las grandes dialécticas del viaje de la vida y con los grandes temas del viaje de la vida, que el denominador común, insisto y repito, es los vínculos. La historia de una persona es la historia de su corazón, es la historia de su conexión, de sus nexos, de su amor y de su dolor. Y ojalá cuando nos vamos de este mundo o cerca de irnos de este mundo podamos mirar atrás y sentir que hemos dado lo que teníamos que dar, que hemos amado el amor que teníamos, que hemos recibido lo que teníamos para recibir, que hemos hecho lo que teníamos que hacer, que no nos hemos traicionado en exceso, en fin, estas cosas, ¿no?
Este taller, que es el fin de semana, es un intensivo, ¿eh? Un intensivo... Solamente para los que están comprometidos en su camino de crecimiento y de descubrimiento, es de 10 de la mañana a 7 de la noche, sí, el sábado y el domingo.
Sí, 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 sí.
Si ustedes van a este curso, si ellos van, si mis cuentavientes van a este curso, ¿qué van a aprender? ¿Con qué se van a quedar el domingo a las 8 de la noche?
Bueno, ahí yo tengo dos objetivos. Sí. Es decir, por un lado, uno de mis expectativas y objetivos es de que todo el mundo logre algo significativo en la dirección de aquello que en este momento de su vida le genera preocupación o sufrimiento, ya sea el vínculo con un hijo, con un padre, con la propia sexualidad, con la pareja, con soltar la expareja, con la abundancia, con el dinero. Y por otro lado también todos mis talleres tienen también un objetivo didáctico. Hay mucha gente del ramo terapéutico, psicólogos, consteladores, que el objetivo que tienen es aprender, si cabe, otro modelo, o un poquito más, o otra manera de hacer, sobre lo que para mí es crucial en la vida, que es el arte de acompañar personas, o si quieres también, el arte de acompañarse a uno mismo. Porque una de las grandes cosas que necesitamos desarrollar es saber estar con nosotros mismos, que es un factor que tiene que ver con la conciencia contemplativa y observadora, que es amorosa y abraza todo lo que vivimos. Y esto significa que tenemos más y más capacidad para estar con nosotros, para estar con nosotros cuando sentimos angustia, para estar con nosotros cuando sentimos alegría, para estar con nosotros cuando sentimos enojo, envidia, porque la vida es una fábrica constante, un carrusel infinito de vivencias. Así que yo creo que lo que pueden obtener es avanzar en estar más cercanos a sí mismos, en este arte de acompañarse y en tener también una mayor sensibilidad y herramientas para relacionarse y acompañar a otras personas, hijos, parejas, padres, madres, lo que sea, ¿no?
Es que les digo algo. Yo creo que si tuviera que describir a ustedes, cuentavientes, a la audiencia de este programa, yo diría que el común denominador, no importando el sexo, la edad, el nivel socioeconómico, el lugar en donde estén, es que creo que todos los que aman escuchar este programa es gente muy curiosa. Y la gente curiosa es curiosa porque en el fondo quiere saber más, quiere entender más, quiere tener las respuestas porque se pregunta por qué y se pregunta para qué. Por eso yo siempre digo que la misión de este programa es que todos repensemos lo que pensamos que pensamos. Y gran parte de la chamba de todos nosotros en el paso por este mundo es seguir creciendo y seguir entendiendo y seguir entendiéndonos y seguir descubriéndonos y seguir mejorando en todo sentido. Y voy a leerte a lo que dice uno de los fans más grandes de este programa que nos escucha desde Michigan en Estados Unidos. Jaime Paredes dice, yo creo que la premisa es que las parejas no son las mismas o iguales. Es que el que no cambia soy yo. El igual soy yo. Entonces es más fácil preguntarse, ¿por qué termino todas y cada una de mis relaciones? Si analizamos la razón se encuentra, y estoy casi 100% seguro, de que yo he sido igual en cada relación diferente. Uh-huh. Esa es otra idea.
Sí.
Pero lo importante de lo que escribió para mí Jaime es que creemos que el problema siempre está afuera, en lo que sea, en el trabajo, con el jefe, en tus relaciones de pareja, con tus hijos, en tu núcleo familiar, sin darnos cuenta que la única constante probablemente también es uno.
Sí, a nivel terapéutico es cierto que a veces necesitamos estar enojados con el otro. Es cierto que a veces necesitamos despotricar del otro.
Culpar al otro.
Pero a nivel terapéutico es muy rentable preguntarse ¿y cuál es mi parte? ¿Qué participación estoy teniendo o he tenido en el resultado que se ha dado? Porque cultivar la propia inocencia y cultivar la culpabilidad del otro en sí mismo ya es un engranaje fallido, ¿no? Así que, claro, uno se pregunta de qué manera participo en los resultados que obtengo. Y ahí uno está motivado para cambiar también. Y
¿de aquí, qué manera participo en los resultados que obtengo?
Claro, bien. Claro. Y luego también quiero decir que aunque uno hacemos lo que podemos, vamos cambiando, vamos madurando, vamos aprendiendo, pero es que en el ámbito de la pareja habría que reivindicar el arte de elegir bien. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que yo soy Joan, ¿vale? Pero si estoy en pareja contigo, o estoy en pareja con él, con ella, con otra persona, yo sigo siendo Joan, pero el organismo que creamos es distinto. Porque tal vez contigo algunos aspectos míos emergen.
Sí, otros, la combinación da claro, una fórmula diferente.
Entonces, hay que dar importancia al campo, al organismo que creamos juntos. Y esto se siente en el cuerpo.
Pero me muero de risa porque tienes toda la razón de lo que acabas de decir. Yo tenía una amiga cuentavientes que ella decía, tú dame a un hombre que sea un pan de Dios y yo en 6 meses te lo convierto en un monstruo.
No, mucha conciencia.
Por lo menos mucha conciencia de darse cuenta
claro,
de que ella es capaz de transformar en un horror claro, cualquier relación.
Claro, claro. Pero al revés también valdría diciendo, yo soy un monstruo capaz de transformar al otro en un monstruo, pero tal vez me pueda encontrar otra persona que me transforme a mí en una princesa. O sea que es la alquimia de las relaciones, de que somos como somos, pero dos personas que se ponen juntos a veces crean campos más fértiles y otros crean campos que son un infierno absoluto.
Claro, pero entonces regreso, es que podría hablar 3 horas contigo. Regreso al principio. Si uno no está consciente de cuáles son tus traumas, tus heridas, cuál es el bagaje con el que normalmente tú llegas a una relación, entonces es muy difícil entender por qué ese botón que te toca esa pareja o cualquier pareja te dispara.
Claro.
Y te voy a dar un ejemplo. Si yo traigo una huella de abandono tremenda, yo voy a estar probando a mi pareja, estirando esa liga, a ver hasta cuánto aguanta, para ver qué tan rápido me va a abandonar y cumplir mi profecía,
sí,
de que los hombres abandonan, ¿ok? Cuando yo conocí a mi marido, yo estiraba esa liga, chicas, me bajaba del coche, lo cortaba, bueno, yo les he contado que en mi luna de miel le dije, me quiero divorciar. Yo estiraba la liga.
Pero él se quedó.
Y entonces me di cuenta que yo no tenía nada de qué tener miedo porque él no se iba a ir a ningún lado.
Bueno, pero esto es muy bonito lo que cuentas porque uno puede ir con su neurosis. Es mejor si uno va con la neurosis un poquito suavizada, pero te puedes encontrar con otra persona que hay que sembrar esperanza también, con otra persona que tenga la capacidad de ajustarse,
sí,
y en lugar de incentivar y poner combustible a tu neurosis,
claro,
suavizarla hasta que se va diluyendo.
Se diluyó.
Fantástico.
¿Y sabes cuál fue la estocada final? Cuando él, con su conciencia y con su trabajo, me dijo, deja de estirar la liga, porque bueno, cada vez que estiras la liga, me tocas mi huella de abandono.
Claro, claro. Qué bueno. Pero esto ya habla de un nivel de conciencia, de intimidad, de compartir las propias heridas, que esto genera unión también, esto genera intimidad. Muy bonito lo que cuentas.
Pero para que eso suceda, uno tiene que trabajarse.
Sí.
Uno tiene que trabajarse, uno tiene que conocerse.
Sí. Esto me ha hecho acordar, hay un autor que yo aprecio, francés, que el hombre nació con déficit de oxígeno y con muchas dificultades. Es un genio de una inteligencia. Bueno, y él cuenta que una vez visitó a un monje y también hacía cosas raras para confirmar que es despreciable, ¿no? Y el monje le dijo, puedes hacer todo lo que quieras, pero no puedes hacer que yo no te quiera. Impresionante esto. Es decir, por mucho que me lo pongas difícil, yo te voy a seguir queriendo. Pero bueno, volviendo a lo que tú decías, sí. qué bueno cuando no somos estos autómatas neuróticos, sino que tenemos más claridad, podemos estar más con nosotros mismos, reconocer nuestras heridas de abandono de lo que fuera, cómo las activamos, cómo lo que hacemos activa en el otro ciertas respuestas. Y si este código puede ser hablado, puede ser compartido, puede ser concienciado en común, pues ahí se siembra una tierra fértil para el camino.
Busquen el libro de Joan Garriga. Se llama Constelar la vida. Un libro espectacular que vale mucho la pena que lean. Y el taller se llama también Constelar la vida. Es mañana de 10 de la mañana a 7 de la noche y el domingo igual en el Centro Médico Siglo XXI en la Ciudad de México. ¿Cómo se inscriben? Manden un WhatsApp o llamen al 442-808-6918. Y quienes se inscriban mencionando que son cuentavientes de este programa, les van a dar 10% de descuento sobre el precio actual. Joan.
Mira qué bien.
Me encantaría decirte en catalán, muchas gracias. Pero no hablo catalán.
Bueno, pues moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Ah, moltes gràcies. Moltes gràcies, querido.
Muchas gracias a ti de corazón, siempre. Marta. Un bonito rato compartir contigo y ojalá esto sea útil para la gente también.
Hacemos una pausa y regresamos.
Sigue a Marta de Baile en Instagram. Ideas, behind the scenes y lo mejor de nuestros especialistas dentro y fuera de la cabina. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile W. La radio en su mejor versión.
Una de las herramientas más poderosas es la voz. Saber usarla, saber modularla y saber cuidarla. El rey de la voz está hoy en W Radio. El doctor Fermín Zubiaur, laringólogo de la Clínica de la Voz, otorrino especialista en cirugía para los trastornos de la voz y de los cuidados de la voz profesional. ¿Te gustó?
Sí, qué impresionante, sí, estuvo.
¿Ya viste? Sí. Oye, la voz es una gran herramienta.
Pues claro.
Yo
pues,
sé que tú eres fan, igual que yo.
Lo más importante que hay.
La laringe
es el órgano más importante del cuerpo.
¿Por qué?
Porque tiene las cuerdas vocales para empezar. Y pues por otras cosas como que pues por ahí te respiramos y nos protege para cuando comemos y otras cosas. Pero las cuerdas vocales son espectaculares.
Espectaculares.
Y lo damos por hecho hasta que algo pasa y entonces ya.
Oye, hoy el tema, porque podemos hablar de tantos temas con Fermín. Ya ven más seguido, ¿no?
Va.
Sí, te desapareces.
Yo soy una obsesionada con la voz y con el saber hablar. Me parece que es algo que todos deberíamos de saber.
Has tenido gente maravillosa aquí que habla sobre cómo mejorar técnicas de uso
Marcelo
de voz.
Marcelo ha estado acá. Sí. Pero a ver, Filio, hoy vamos a hablar.
El lunes, porque es el día del locutor.
De 5 cosas que hacemos que le dan en la torre a la voz.
Sí, bueno, hay una lista grande, pero pues vamos a hablar como de las más frecuentes, ¿no? Y la primera, que creo que es la más importante de todas. Bueno, primero, gracias otra vez por tenerme. Yo feliz de estar aquí, feliz. Primero es cuando todo mundo lo hacemos, pero gritar, hablar fuerte o tratar de competir con nuestra voz por encima del ruido que hay en el medio ambiente. Y eso pueden ser en muchas situaciones.
A ver.
Pero, esa es de cuenta. La persona que es, para empezar, habla mucho. O sea, empezamos con la gente platicadora, ¿no? Entonces, no es lo mismo alguien que se la pasa todo el tiempo hablando a las personas que son un poquito más introvertidas. Entonces, ya de entrada, si tú eres una persona que te gusta la platicada, tienes, por el simple hecho de ser platicadora, más riesgo de lesionarte en algún momento. Lesionarte las cuerdas vocales.
En las que tenemos 3 horas de radio diario.
También. Y ahora depende. Hay gente que es callada, pero que su trabajo pues hace que tengas que estar hablando. De hecho, hay una escala como muy sencillita que siempre le pregunto a los pacientes. De hecho, se las puedo preguntar a ustedes. Y es qué tan platicadoras son en una escala muy simple del 0 al 7. Y la razón del por qué es al 7 es porque 4 es exactamente la mitad. Entonces, 0, calladísima. 7, lo más platicadora que puede existir. Tú, por ejemplo, Marta, ¿qué...? Hay de esa... En la parte...
Sí, somos 6-7.
Te voy a decir, pero más en la parte social, familiar,
sí,
de
claro,
amistades, ¿no?
6-7.
Fuera del trabajo, pero tú...
Te digo algo. me da miedo decir el número que yo creo que yo soy, porque 15. Si lo digo no me lo van a creer. Yo soy 5. Yo hablo menos de lo que la gente cree.
¿Cómo crees? ¿De
qué Pero me es hablas? Importante porque uno sí, pensaría que no.
Mucho. Muchísimo. En la vida real.
En la vida real.
No en este trabajo.
En una reunión.
Sí, ajá. Una reunión.
O sea, el micrófono es Marta y luego me avienta a mí, yo lo agarro.
Luego
o sea,
lo agarra Leo.
Exacto.
O sea, sí.
Sí somos de los que más hablamos, pero sí. Es que yo conozco gente.
Sí.
Que bueno, se calla.
Sí, sí. No, hay gente de 7. Pero a lo que voy es que si ustedes se contestan y los cuentavientes que están escuchando, se dicen yo soy 6 o 7 por ahí. Entonces tienen más riesgo necesariamente de en algún momento lastimarse las cuerdas vocales que alguien que dice que es 2. Y eso por sí solo a mí me puede dar mucha idea cuando alguien llega ronco o ronca al consultorio y les pregunto eso y me dicen soy 6 o 7, yo ya puedo descartar algunas cosas y puedo estar pensando en por lo menos unas 3 cosas que puede tener esa persona de lesión en su cuerda vocal.
Wow.
Porque son cosas que salen por el golpe de las cuerdas vocales. Y eso tiene un nombre muy bonito que se llama fonotrauma.
Ándale.
Entonces, el fonotrauma es traumatizar tus cuerdas vocales por la cantidad de choque que hay entre esas. Son 2 cuerditas, ¿no?
Porque no te callas.
No te callas, estás chocando.
Porque no te callas.
Y entonces pueden ser por varias cosas de lo que hablábamos ahorita. Puede ser porque las chocas muchísimo. Todo el tiempo estás hablando, no dejas de hablar. Porque a lo mejor no es que todo el tiempo las estés chocando, pero cuando hablas, hablas muy fuerte. Y hay gente que está todo el tiempo hablando así. Y dices, ¿pero por qué? ¿Por qué no le bajas tantito al volumen? Y ahí, ¿por qué hablan fuerte? Puede ser por personalidad, porque es el hábito familiar.
Sí.
O hay gente, inclusive, que habla fuerte porque no escucha bien.
Claro.
O sea, hay muchos factores, ¿no? Pero
claro.
Gente que habla fuerte.
A ver, ¿puedo hacerte una pregunta?
Sí.
Por Charo Fernández, mi amiga, que también trabaja en radio, y por mí. En mi casa me dicen, ma, no grites. Uh-huh. Y el otro día estábamos Charo y yo, y estaba contándome algo Charo, y la oí, y dije, esta vieja está fuera de control. Yo creo que eso es lo que oyen mis hijas. Y entonces le dije, güey, las dos hablamos full potencia, full potencia. Y entonces llegamos Charo y yo a la conclusión que hablamos así porque nos dedicamos a esto.
Sí.
La gente habla normal. No, nosotras es, o sea, con sí. All our might.
Sí, sí, sí.
¿Por qué?
Se vuelve un hábito, en realidad se vuelve un hábito.
Pero es un hábito de la radio.
Pues sí. Ahora, hay personas que me dicen, oye, es que yo les digo, tienes nódulos, ¿no? Por decirte una cosa. Uh-huh. Fíjate qué curioso, porque mi mamá tenía nódulos, mi abuela tenía nódulos, entonces yo creo que fue hereditario. No, eso no se hereda. Eso es porque esa es la personalidad familiar. Y uno desde que está en la casa y todo el mundo está gritando, se vuelve el hábito.
En mi familia todo el mundo grita, entonces, todo el mundo habla fuerte.
Sí, porque no es una cosa que se hereda necesariamente.
Y hay familias que se enseñaron.
Sí, sí, sí.
A hablar.
Sí, sí.
Bajito.
O llega el niño y habla y el papá, baja el volumen. Entonces, ellos seguramente no se van a lastimar mucho las cuerdas vocales.
Claro,
¿no?
Una amiga mía me decía, hija, es que yo hablo así. Porque cuando yo llegaba del colegio a mi casa... Así de, hola, ma, estoy ahí, no salga. Mi mamá me decía, shh.
Tranquila.
Vienes totalmente desquiciada, fuera de control. Cálmate.
Sí.
Me dijo, te juro que a mí en mi casa me silenciaron. Así me decía.
No, pues es así, tal
Entonces,
cual.
Entonces, a ver, pero una cosa es hablar mucho.
Sí.
Una cosa es hablar fuerte. Y otra cosa es en un antro, en un concierto, sí. En una cena, en una boda... Querer ganarle
sí.
A la bocina que tienes junto.
Sí, y eso sí nos ha pasado a todos. Tú vas a un concierto, estás en una fiesta, estás hablando, porque pues, no te escuchan, y el día siguiente estás resientes la voz. O te vas al karaoke, lo que sea, y ¿no? Y estás... Entonces, cuando hay mucho ruido ambiental, ahí es típico que todo el mundo se queda ronco o ronca después.
¿Pero qué hicimos para quedarnos roncos?
Porque estás forzando tanto, y sin que tengas una técnica, entre comillas... Que estás fonotraumatizando.
A ver, ponnos una música a todo volumen y vamos a hacer el simulacro aquí en W Radio.
Está cañón. Porque, además
porque eso es lo que hacemos
agudo.
En el antro.
No, y cambia así, cambias el tono y todo.
Claro.
Sí,
a ver, suelta la canción. La que sea, Rulo.
Sí, la que sea, no importa. Una salsita. Ándale, ahí está.
Güey, ¿qué quieres de tomar?
¿Eh?
¿Qué quieres de tomar?
¡Vamos a bailar a la pista!
¡Que ya llegó Mar!
¡No! ¿Que qué quieres de tomar?
¡Ah! ¿Pero de qué? ¿Pero de qué? ¡Espérate, Marta!
¡Coca o whisky, güey!
¡Ah, coca!
¡Ahí está el mesero, háblale! ¡Ahí está!
¡Eh!
¡Grítale al mesero! ¡Joven! ¡Joven! Así es.
¿Qué va a querer?
¡Joven!
¡Tan, tan! Así es. Estamos.
Es tal
cansancio.
Cual. Pero es tal cual y siempre
pero
pasa.
Pero inclusive
eso.
Sin música, ¿eh? Si estás en una reunión en donde hay, en una sala donde hay 10 personas o 20 o 15, en una sala, estás gritando.
Sí.
¿No?
Sí, y también y pasa eso que cuando llega alguien ya con la cuerda inflamada, con lesiones, una de las recomendaciones que les doy es que yo les digo, a ver, yo te puedo mandar 20 antiinflamatorios, que te va a desinflamar un poquito lo que se hinchó la cuerda vocal. Pero si tú sigues forzando tu voz para tratar de que la gente te escuche o por encima del ruido, te vas a tardar el triple.
Por eso, ¿qué haces cuando hay mucho ruido que te hace quedarte afónica? ¿Qué es lo que pasa fisiológicamente?
Entonces, pasa esto que te decía, que las cuerdas tienen naturalmente, sin que lo pensemos, tienen una manera de cerrar y chocar una con la otra. Y eso, al acercarse, hace que vibren y la piel de una cuerda con la otra choca. Entonces, eso es normal que choquen. El problema al forzar es que tensas más los músculos y el cierre es más apretado de lo que debe de ser. Y el aire que sale más rápido, porque es por volumen, hace que vibren más veces por segundo. Entonces, esa combinación de fuerza muscular y cantidad de vibración, estás incrementando el fonotrauma. Y entonces es como si yo estoy todo el día pegándole a mis dedos, ¿no? Así, me van a salir un callito tarde o temprano de tanto pegar, 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 pegar.
O sea, lo que quiere decir el doctor es, cuando estén en un antro no se dirigen la palabra.
Exacto.
Te lo juro que sí. Y vamos con...
con la fumada.
Con la fumada y la vapeada.
Y la vapeada.
Aquí nadie se salva.
Sí.
A ver.
Bueno, para empezar, recordemos que las cuerdas vocales son parte del tubo del aire por donde respiramos. O sea, la laringe es... un tubo exclusivo del aire. Diferente a la faringe, ¿no? Que la faringe está un poquito más arriba. Ahí pasan alimentos, pasan líquidos, también aire. Pero la laringe solamente es aire. Y entonces lo único que tocan las cuerdas vocales es el aire o las cosas que respiramos. Por eso es que también luego hay tantos mitos con cosas de gárgaras de esto y enjuagues del otro y cosas. Porque esos no tocan las cuerdas vocales como tal. Lo que sí toca la cuerda vocal, pues es el humo. Que la gente fuma, ¿no? Cuando la gente fuma, pues entra el humo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que este humo, yo no sé el dato exacto porque cada vez que lo trato de investigar me salen cifras diferentes, pero se calcula que desde 2,000 hasta 7,000 sustancias químicas tiene el cigarro, ¿no? El cigarro tradicional, de las cuales como 70 son ahí promotoras de cáncer, pero imagínense esa cantidad de sustancias que están entrando cada vez que lo inhalas y saliendo... cada vez que sacas el aire. Entonces es una constante irritación, lesión, insulto a la piel de la cuerda vocal, la fumada. Y eso pues no es ningún misterio, ni mucho menos. Es obvio y lógico que es una cosa que no ayuda. Pero ahora también el vape, que dicen, bueno, es menos peor, digamos, que el cigarro. Sí, pero se están empezando a salir cosas ahí con el vape de otro tipo de sustancias.
¿Qué?
que están afectando principalmente la vía respiratoria baja. Entonces todos nuestros amigos neumólogos están teniendo más y más casos de problemas graves pulmonares por el vape. Entonces si tú dices, bueno, voy a dejar el cigarro, lo voy a cambiar por el vape, en general podríamos decir que es menos malo, pero aún así te va a afectar. Entonces no creo que no hay cosa peor que le puedas hacer a tus cuerdas vocales que estarle pasando humo de cigarro por ahí. O sea, sin duda es de lo peor que puede pasar.
¡Ah, caray!
Sí, o sea, es una cosa terrible. Sí, creo que ha cambiado un poquito la tema de la fumada, porque ahora es menos fácil estar fumando en todos lados, porque ya la gente ya a veces le da flojera salirse del restaurante a fumar, pero aún así, pues sigue siendo una de las causas principales de lesiones y, por supuesto, de cáncer. En el mundo, ¿no? Ahora, sí, hay otra cosa de la fumada y es que puede dar otro tipo de lesión y de hecho es una cosa que se llama, a veces le llaman pólipos del fumador o de la fumadora y el término elegante es edema de Reinke.
Órale.
Es una voz que alguna vez hemos pasado aquí algún audio. Suelen ser mujeres fumadoras, platicadoras
y que hablan con la voz así.
Sí, rojísimas.
¿Cómo?
Hablan así, dicen, ¿qué pasó?
Y les digo, oye, vienes por tu voz. ¿Te molesta?
Pues a mí no tanto, pero ya me harté de que me digan don cuando pido pizzas en el teléfono y los confunden con hombres a cada rato.
Y es porque las cuerdas se van haciendo gruesas, 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 grandes. Entonces, el tono de la voz de la gente fumadora se va haciendo más grave. Ahora, en hombres no es una cosa que la gente normalmente vaya y acude y diga, no me gusta mi voz más grave porque se les gusta que se haga así, pero van más mujeres porque se hace una voz sumamente grave y van perdiendo los tonos agudos. Entonces, en alguien, por ejemplo, que se dedica a la voz profesional o que canta, pues es terrible, pero en alguien pues simplemente usa su voz en el día a día, pues no le gusta que estén diciéndole señor o don. O sea, que esa es otra de las cosas que puede pasar con el cigarro, ¿no?
Ya.
Hablando del cigarro. Ahora, la otra cosa que... pues que también no ayuda de nada, es la deshidratación. Y ahí también es algo muy común. También les preguntaría a ustedes, porque son el ejemplo que tengo aquí. ¿Cuánta agua, por ejemplo, toman ustedes en el día a día? Yo mismo, ¿no? Yo me di cuenta que yo me estaba quedando ronco después de un día de mucho hablar. Yo uso la voz todo el día explicándole a los pacientes cosas. Y me di cuenta que no estaba tomando suficiente agua. ¿Cómo cuánta agua, Rebe, calculas tú que tomas en el día? Sin contar coca, café... cosas así.
Híjole. Más en la noche es cuando tomo agua. ¿Y será? Menos no. de un litro, ¿eh?
Yo,
litro,
la verdad, sí. no
menos
tomo agua.
De un litro.
Yo no tomo no agua. Yo tomo té negro todo el día.
Sí. Entonces, esa es una cosa que es muy común, que la mayoría de la gente está deshidratada.
Claro.
Se supone que el promedio recomendado son por ahí de 2 litros de agua al día, pero se descuenta eso si tomas café, porque el café pues, sí. es más diurético, no hidrata, refrescos, tés hasta cierto punto. Entonces, mucha gente no toma suficientes líquidos. Me ha tocado ver personas que cantan y que el único problema que tienen, porque no llegan a ciertos tonos, notan que la voz no les sale bien cuando quieren cantar, es que están secos o secas y están deshidratadas.
Uh-huh. Oye, ¿y tú como doctor cómo te das cuenta que el problema de una cuerda vocal es que está seca?
Bueno, primero les pregunto cuánta agua toman.
Ah.
Y ya de entrada me dicen, y todo el mundo te dice, no, me tomo 2 vasitos de agua. De entrada seguramente va a haber algo seco. Pero además yo me asomo y las cuerdas vocales tienen como una capita de salivita, que se ve como muy brillosa. Se ven los estudios que hacemos con el endoscopio. Se ve muy bonito cómo vibran y cómo se ven brillos. Y en la gente que está deshidratada se ve seco. Se ve seco, se ve como ya. una babita ahí como pegostiosa, chicle.
Me urge que nos veas las cuerdas vocales.
Sí,
qué curiosidad.
Sí.
¿Ese aparato se puede traer al estudio o es enorme?
En el oficial, el bueno, no lo puedo traer, pero sí puedo llegar a revisarle a alguien la cuerda vocal aquí si lo planeamos con un equipo medio portátil. Eso lo podemos hacer algún día.
No si no quieren. Qué diversión.
Pues es que hay gente que tiene el reflejo muy intenso,
no,
como Marta.
Sí.
Y hay gente que no. Entonces, idealmente es agarrar a un voluntario que no esté tan arqueado y se puede revisar y podemos ver cuerdas vocales de alguien, ¿no? De alguien que
escojan ustedes. Entonces, hidratación.
Hidratación. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay gente que dice, pues tomo agua, pero estoy en un ambiente seco.
Claro.
Principalmente, ¿de qué me toca ver más? Cantantes de teatro musical. En la Ciudad de México hay muchísimo cantante de teatro musical. Los teatros están viejitos, están secos. Todos llegan con cosas de alergia y resequedad. Entonces, cuando el ambiente es muy seco, nos podemos ayudar con algunas otras cosas como vapor o aire húmedo, como un nebulizador, por ejemplo. O sea, hay truquitos que podemos hacer, pero nada suple el que todo mundo tome agua. O sea, tomen agua. Es una cosa maravillosa, ayuda para todo. Para la piel, para el sistema digestivo, para el sistema neurológico, para todo. O sea que líquidos, importantísimo.
Ok.
Ok. Ahora viene otro tema interesante, Marta, que platicábamos hace rato y es lo del reflujo. Y ahí yo te diría que el reflujo se le echa la culpa de problemas en la voz más que muchas otras cosas en el cuerpo. O sea, alguien está ronco, ronca y le dicen es reflujo. Y entonces van, toman medicamento, van con el gastro. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces inclusive les dicen, oye, te encontré una hernia y tal, tienes reflujo, los operan porque tienen reflujo, pero la voz no cambia. Y entonces ahí el problema es que el reflujo puede afectar un poquito la sensación arriba, pero no es la causa principal de voz ronca.
Yo un día hice una dieta en donde yo amanecía en ayunas cuentavientes con un caballito de limón verde y jengibre. A los 3 días de esto le hablé al gastro y le dije, estoy afónica. Y cuando le conté me dijo, yo creo que es eso. Pero tú dices, no solo es eso.
No solo es eso.
No solo es eso.
Y de hecho, les voy a dar como un tip rapidísimo a todos los cuentavientes. Si alguien ahí nos está escuchando, porque mucha gente llega y me dice, te escuché con Marta y yo tengo eso que ustedes dijeron. Muchísima gente llega así. Si ustedes están escuchándome ahorita, están con la voz ronca y ya les dijeron que es por reflujo, lo más probable es que no sea reflujo. Lo más probable. O sea, seguramente hay algo más que tenemos que investigar bien.
¿Qué podría ser?
Pueden ser nódulos chiquitos, o sea, son callos los nódulos. Sí, sí. Hay vasos sanguíneos que con el choque, con el fonotrauma, se revientan y eso hace que la cuerda no vibre bien. Hay moretones en las cuerdas vocales que salen y hace que no vibren bien. Puede ser resequedad, puede ser deshidratación. Claro. O sea, hay una lista muy grande de cosas. Lo que pasa es que hay que entrar a ver esa parte y se tiene que ver pues, con equipos que te den detallitos. Porque a veces uno dice, pues no se ve nada muy obvio y tiene reflujo, pues es reflujo, ¿no?
Oye, y ahí te va otra pregunta. El reflujo causa mucha tos.
Eso sí.
La tos... ¿Arruina las cuerdas vocales?
Puede, puede. Porque
los que tenemos reflujo, tenemos tos.
Sí.
Pero si tienes asma, tienes tos. También. Si te ríes, te da tos.
Sí.
Si tienes alergias, también tienes tos.
Sí.
Entonces, si toses, también le das en la
sí,
torre.
Sí, la tos es terrible.
Ah, no, bueno.
Terrible.
Rebeca, vámonos al infierno.
Porque la tos...
Esta la oda.
El sonido que sacamos con la tos...
A ver, tose.
Buena tos. El sonido de la tos son cuerdas vocales chocando. O sea, todo sí. Lo que saquemos de sonido, todo, son cuerdas vocales.
Ahorita no tengo ganas de toser.
Diferente al roncar, porque sí. El roncar es muy diferente. Eso es otra cosa. Eso es como una vibración diferente.
Pero
el sonido con tos, con carraspeo,
ese sí.
Eso todo es fonotrauma. Entonces, hay personas que tienen lesiones por tos. Entonces, por eso es que, a ver, el reflujo, el ácido brincó y te quemó, no necesariamente, pero un mecanismo derivado del reflujo, como carraspeo, tos, resequedad,
claro.
Te puede lastimar las cuerdas vocales. O sea que la tos sí es un tema.
Cuando traes la voz lastimada, cuando traes una infección en la garganta, ¿lo mejor es no hablar?
Sí, es lo ideal. Porque, ¿qué
o
es lo que...?
¿Prefieres que hablemos
no,
así?
Es buen punto. Este o susurro sea, no es bueno.
Pero a mí me han dicho, ¿sabes qué? Trata de no gritar porque entonces vas a lastimar y a forzar tu voz. Entonces mejor habla así.
Es mejor hablar así, aunque sea, si estás ronca, hacer esto. Porque esto hace que tus músculos del cuello se tensen. La presión que viene de aire desde los pulmones traumatiza o impacta más sobre tus cuerdas. Y esta tensión hace que al final del día estés fatigada. Y que ya no rinda tu voz porque ya estás agotada. Es como irte al gimnasio 2 horas y luego hacer ejercicios el resto de la tarde.
Cuando esté enferma, ¿prefieres que hable un poquito más
sí,
bajito?
Sí.
¿O prefieres que escriba todo en un papel?
Bueno, sí, pero es que no vas a poder trabajar así. Pero sí, o sea, el reposo de la voz, por supuesto que ayuda. Entonces, si alguien va a un concierto o se va a cantar al karaoke y el día siguiente sí. está ronca...
Ya.
Pues tienen que reposar,
okay, te tengo que hacer una pregunta.
Sí.
¿De dónde viene, oigan esto, de dónde viene la potencia de la voz?
Muy buena pregunta.
Porque hay gente que puede hablar así.
Sí.
Y para mí este es el tono normal.
Sí.
Y hay gente que habla así.
Sí.
Y que su tono normal es así.
Sí. Sí. Buena pregunta.
Pero potencia,
sí.
Esa es la pregunta.
Te voy a decir, la voz, el resultado final, es el resultado de 3 cosas. 3. La primera... es la fuente de poder. Y la fuente de poder son los pulmones. Imagínense un globo,
sí.
Lo inflan y jalan la han hecho que jalan la boquilla y suena...
Sí, 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 sí.
Porque están haciendo que el flujo de aire pase a través de la boquilla del globo y vibra. Entonces, imagínense sus pulmones, que son los que se inflan con aire, y ese flujo de aire es lo que va a subir... Va a pasar a su laringe y es la que va a hacer vibrar a sus cuerdas vocales. Entonces, si yo saco todo el aire, lo saco todo, y al final trato de hablar, mi voz se va a velar un poquito, ya no tengo aire.
Ya no tengo
si aire. Yo jalo el aire, yo probablemente pueda hacer una cosa así, durar mucho tiempo, varios segundos, pueden pasar 5, 10, 12 segundos con buena potencia, y esto me va a durar hasta que el aire se me vaya acabando. Entonces, la fuente de poder, el aire, es lo que te da esa capacidad.
¿Okay? Dos.
Dos es la vibración de cuerdas vocales. Entonces, para que tu voz y el aire vaya fluyendo bien, tú tienes que no tensar demasiado los músculos. Si yo aprieto mucho mis cuerdas, mi voz va a salir apretada, sí. Entonces, hay gente que tiene tensión muscular y que habla ronca porque tiene tensión en los músculos de la laringe y el cuello. Si yo relajo, entonces, digamos que sumo estos dos factores, que es la fuente de poder, y que mis cuerdas cierran de manera relajada. Esa es la segunda. Y la tercera son los resonadores. Es ese sonido que ya salió, como sube y rebota en todas las cavidades que tenemos en la lengua, en la garganta, en la nariz. Y entonces eso da el resultado final de la voz. ¿Ok?
Claro.
¡Qué bonito! ¡Ay, bueno! ¡Qué bonito! Yo soy fan de la voz, ¿qué te digo? Si ustedes necesitan al doctor Fermín Zubiaur, está en la Ciudad de México, en Polanco, Doc de la Voz, en todas las redes.
Llamamos
clínicadelavoz.com. Y el teléfono del consultorio es 55-52-54-5030. Se me acabó el aire, qué bueno que terminé de dar el teléfono.
Bien agarrado el aire.
Eso, Fermín. Bueno. Hagamos otro.
Va. Feliz. Muchas gracias. Yo feliz.
Me vale,
venir.
Me encantó el de enfermedades de la voz, lo quiero volver a hacer.
Va.
Lo quiero volver
Hay
a
muchos
hacer.
Temas, muchos temas.
Doctor Fermín Zubiaur para ustedes. Con esto nos vamos, estamos de regreso mañana en punto de las 10. ¿Cero de mañana?
No,
estamos
el lunes.
Estamos de regreso el lunes en punto de las 10 de la mañana. Ustedes no se vayan a ningún lado. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. Y nos vemos el resto del día, el resto del fin, en redes sociales, cuentavientes. Pero no se vayan porque W Radio regresa después del corte.
Cerramos por hoy, pero seguimos conectados. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W, la radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.